Hola a todos y bienvenidos a esta entrega de SOT Radio Network en español, la entrega número 349, y hoy se encuentran conmigo Andrés, Mauricio y Antonio. ¿Cómo están, muchachos?
Hola, bien,
¿Qué tal
bien.
todos?
Por si no les habría quedado claro.
Hola a todos y bienvenidos.
Bueno, esta semana creo que hay muchísimo, demasiado que discutir, de hecho. Intentamos hacer un armar el programa anoche antes de la del programa de hoy en nuestra reunión
Si no
editorial
les habría quedado
y
claro.
pues tenemos que hablar de Italia, de la fecha del 15 de octubre, tenemos que hablar de un estudio sobre la aspirina, un estudio en la India o más bien como un esfuerzo que se realizó en la India con la ivermectina para liberar a una nación, no una nación, a una región completa del país con 240 millones de personas de la variante Delta. Si nos da tiempo, hablamos un poco de Joe Rogan y su entrevista con este doctor Sanjay Gupta de la CNN y hablaremos sobre cómo continúan los esfuerzos de vacunar a personas cada vez más y más jóvenes en varias naciones, especialmente en Europa, en Estados Unidos y en América del Sur. Se han autorizado las vacunas a niños mayores de 5 años, entonces esto obviamente es preocupante. Hablaremos un poco también, si nos queda tiempo, del Líbano y las protestas que se han llevado a cabo en el país, especialmente por la crisis económica, después de, no sé si recuerdan ustedes, esta explosión gigantesca que hubo en el puerto del Líbano. Entonces, pues vamos a ver cómo va la conversación. Y si nos queda tiempo, aunque no se los prometemos, vamos a hablar un poco acerca de lo que ha ocurrido con Dave Chappelle, este comediante que es tan controversial. Tal vez estamos de acuerdo con lo que dice, tal vez no en todas las cosas, pero creo que ha sido bastante interesante ver cómo ha reaccionado toda la industria del entretenimiento y los medios de comunicación en contra de sus palabras por simplemente declarar que el género es un hecho. Pero bueno, muchachos, sin más, porque no quiero extenderme mucho en esta introducción. ¿Qué ha pasado con Italia? No creo que había sido la fecha límite, había sido el 15 de octubre que habían puesto en el gobierno de Italia para que todas las personas que deseasen mantener sus puestos de trabajo necesitaban estar vacunadas. Entonces, obviamente esto a la gente no le gustó. Han habido bastantes protestas al respecto. Han congelado varios lugares y puntos de concentración de la economía porque piensan que esto no es, obviamente es un ataque en contra de la libertad de todas las personas. Y pues la fecha vino y pasó. Hoy estamos a 16 y vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? La gente continúa protestando en contra de esto. Creo que para el 11 de octubre habían 1 millón de personas por lo menos en las calles de Italia protestando en contra de estas medidas. ¿Quién me quiere contar algo al respecto, muchachos?
Alex, primero, bueno, en principio lo que estamos viendo es una huelga general en Italia que ha bloqueado las grandes ciudades, especialmente Roma, ¿no? Hablamos de una gran cantidad de personas que han salido a protestar. Lo curioso es que la cobertura mediática ha sido un tanto críptica, cuanto menos, y ha deliberadamente tratado de ocultar las consignas principales de la protesta. Lo curioso es que muchos títulos hablaban de que la protesta era para que cesaran con los despidos, sin hacer ninguna aclaración en particular, que se garanticen mejores condiciones laborales y se resuelva la crisis industrial del país, ¿no? Cuando en realidad, ahí estamos viendo, las pancartas claramente hacían referencia a otro evento que, aunque se vincula indirectamente con estas cuestiones, sí, porque de hecho muchos empleados pueden ser suspendidos o despedidos si no cumplen con la nueva normativa. La protesta principal iba en contra fundamentalmente de la obligatoriedad encubierta que implica esta nueva norma, ¿no? Y para que quede claro, había muchas personas entre los marchantes que estaban vacunados realmente. Son personas que no ven con buenos ojos que el gobierno tome una iniciativa de corte totalitario como la que está intentando tomar. Entonces, la realidad de la protesta era, como claramente se ve, no al apartheid, no a empezar a dividir la sociedad entre vacunados y no vacunados, ¿no? Se estima que marcharon aproximadamente unas 10.000 personas, aunque me animo a decir que esas cifras son las que han tratado de publicar los medios. Yo creo que, al menos por lo que se ven las imágenes, eran bastante más de 10.000. Y los medios también, en, digamos, como estrategia para, de alguna manera, minimizar el impacto de estas protestas y de alguna manera desprestigiarlas también, ¿no? Hablaron constantemente de que los partidos de extrema derecha, neonazis, estaban participando de las marchas y de hecho, si no recuerdo mal, hubo tres líderes de partidos conservadores, no necesariamente partidos de ultraderecha, como les gusta decirles, que fueron arrestados, ¿no? Después de las protestas. En principio, lo que puede verse claramente es que hay un intento deliberado por parte de los grandes medios de no dar cobertura explícita a estas marchas o al menos ponerlas en un contexto que no es el adecuado para que no sirvan como ejemplo o como modelo para otros países o digamos para que dentro de la misma Italia no empiecen a proliferar en otras ciudades también, ¿no? Así que ese es un poco el panorama general de lo que ha estado ocurriendo ahí. Sí. Y me parece que esto va a empezar a verse en otros lugares, ¿no? En otros países, no sé qué piensan, chicos.
Sí, de hecho, Mauricio, ahora que lo comentas, hay dos factores en común que he visto recientemente en Estados Unidos. El primero es el hecho de que a pesar que existen personas que ya están vacunadas y que uno imaginaría que están de acuerdo con las medidas o que no tendrían ningún problema con hacerse partícipes de las medidas del gobierno, marchan a favor de la libertad de elección de los que no desean o no pueden vacunarse. Y creo que hemos visto, o por lo menos en Estados Unidos, hemos visto el caso de Southwest Airlines. No sé si lo han escuchado y tal vez no lo han escuchado porque se ha hecho un esfuerzo mediático y corporativo bastante grande para intentar reducir el impacto que ha tenido la protesta de las personas o de los trabajadores de esta aerolínea en contra, o sea, por protestar en contra de los mandatos de vacunas. Para darle esto un poco rápida, los jefes en Southwest Airlines, o los dirigentes, o los directivos, tal vez, habían decidido establecer el 8 de diciembre como una fecha límite para que todas las personas estuviesen vacunadas, todos los trabajadores, y los que no estuviesen vacunados, entonces serían despedidos de sus trabajos. Lo que han hecho los trabajadores es simplemente utilizar todos sus días de enfermedades para llamar la atención, ¿no? Hay uniones o grupos de trabajadores que han hecho una demanda en contra de las medidas, se han pronunciado en contra de las medidas, y esto ha generado, hasta el fin de semana pasado, por lo menos había generado por lo menos 2.000 vuelos cancelados. Eso es una cantidad gigantesca, la verdad. Y lo curioso, que es el segundo punto que se relaciona o que me recuerda a lo que está ocurriendo en Italia, es el hecho que los medios de comunicación y la misma aerolínea está intentando justificar las cancelaciones en los vuelos diciendo que habían sido problemas de clima, que no, o sea, que no tenían un problema de personal, sino que era todo un problema del clima, ¿no? Entonces me parece que, o sea, tienes un punto interesante allí cuando mencionas que la idea es no permitir que estas protestas vayan a llegar a causar un impacto casi de inspiración en otras personas que se encuentren en una misma situación, ¿no? Porque creo que, como venimos diciendo hace muchísimo tiempo, el esfuerzo, o sea, el hecho de que la semana pasada el programa se trató acerca del 15 de octubre y vimos un par de imágenes en la pantalla acerca de lo curioso que se había vuelto esta fecha porque todos estaban pareciendo coincidir con esta fecha como una fecha límite acerca de cuándo se deberían imponer ciertas medidas. El esfuerzo concertado de varios lugares, de varias compañías, de varios gobiernos para hacer exactamente el mismo tipo de movimientos, eso genera que la gente se encuentre en la misma situación. Y si un grupo pequeño dentro de una empresa, dentro de una aerolínea o dentro de un país como es Italia, puede demostrarle a los demás que hay algo que se puede hacer en contra de las medidas, creo que eso es algo que va en contra de los deseos de dichas personas que están intentando imponer esta vacunación obligatoria. Entonces, obviamente, para muchos seguidores de SOT no va a ser una sorpresa, pero creo que sí hay un esfuerzo concertado y es clarísimo acerca de cómo no permitir que las acciones de resistencia de un grupo, así sea alrededor del mundo, al otro lado del mundo, vayan a llegar a inspirar a personas dentro de otra localidad, ¿no? Y eso me parece curioso porque es casi como si les da miedo, ¿no? Que se inspiren los unos con los otros.
Claro, sí, también me recuerda, ¿sabes a qué? Al tema de los chalecos amarillos en Francia. Los chalecos amarillos marcharon cada sábado por un año o más de un año, al menos.
Y la pandemia los detuvo.
Y lo que los detuvo fue la pandemia. En aquel entonces, no sé si recuerdan, la causa que ocasionó que salieran a la calle fue este impuesto verde a los combustibles, que también tiene que ver con la narrativa ambientalista, la iniciativa de los acuerdos de París y el hecho de que todo el mundo tenemos que estar, ¿no?, bajo la misma idea de que tenemos que reducir las emisiones para cierta fecha. Digamos que ahora tenemos algo parecido en el sentido de que los grandes líderes mundiales, nuestros gloriosos líderes, quieren que hagamos algo rápido para tal fecha, ¿no? Entonces se traduce a medidas bastante punitivas ya en este punto, porque pues creo que existe claramente una desesperación. Y la prueba está en que los chalecos amarillos y los empleados de Southwest, pues las protestas que tuvieron y todo lo alrededor de los eventos, no se supo realmente mucho. A lo mejor un par de veces los habrían mencionado, ¿no?, porque son 52 semanas, pero después los medios dejarían por completo de reportar y tendríamos que ir a Twitter. Y para ver cómo iban las protestas, otra vez los chalecos amarillos se volcaron a las calles otro sábado, pero no aparecía ya en ningún otro lugar. Y lo mismo con Southwest. Tuvimos que ir a Twitter a enterarnos de que lo que nos decían los medios no era la historia completa, sino que la razón era que tampoco querían, pues digamos, cumplir con el mandato de vacunas para tales fechas, y que esto y lo que estábamos viendo realmente pues era una huelga, ¿no? Si lo podemos decir de una manera, es una huelga, aunque puede estar disfrazada, ¿no?, de permisos de, no sé, de vacaciones o de los días que tenían de enfermedad, lo que sea, pero es en realidad una huelga. Y lo que vemos en Italia es también algo parecido.
Sí, esa es la realidad, chicos, y me parece que decíamos que esto que estamos viendo en Italia podemos llegar a empezar a verlo de a poco en otros lugares, y también una explicación de por qué no estamos viendo estas protestas masivas en otros lugares es porque Italia ha implementado una de las normas más restrictivas y despóticas, ¿no?, en cuanto a restricción, porque no hay distinción entre empleo público, empleo privado, entre empresa pequeña o empresa grande. Digamos, a partir del 15, todo el mundo, para poder deambular por espacios públicos y para poder ir a trabajar, tenía que tener la vacunación o acreditar un PCR cada, si no me equivoco, eran cada 48 horas. Hemos visto que en Estados Unidos Biden ha intentado algo en la misma línea, pero quizá un poquito más light, y hemos visto que en otros países también parecen ser que lo hacen de una manera un poco más suave, como para no tener justamente este tipo de repercusión en la población, ¿no? Pero eventualmente uno se anima a adivinar que pronto otras naciones van a dar quizá este mismo salto, o al menos van a intentarlo en la misma línea que Italia, y es ahí cuando me parece que podemos empezar a llegar a ver este tipo de situaciones, de marchas masivas, incluso de marchas que devienen en violencia, en enfrentamientos con la policía, en intento de, de alguna manera, ensuciar o bombardear edificios públicos o cosas por el estilo. Se puede llegar a ir replicando esto mismo en otros países, ¿no?
Sí, y también, de nuevo, la misma táctica se está utilizando para intentar manchar a los, o demonizar a estos movimientos, ¿no? Que es el asociarlos con movimientos de ultraderecha, los ultranazis, los neonazis, los fascistas y demás. Entonces, creo que hay poca creatividad en cómo se está manejando esto, lo cual no nos sorprende. Lo sorprendente es que tal vez pueda llegar a ser bastante eficaz, ¿no? Porque creo que sí hay personas para quienes esto es una, ¿cómo lo diríamos? Para quienes este tipo de propaganda funciona, ¿no? Ante el desespero que estamos viendo, no sé, la verdad que me parece interesante, podríamos especular al respecto, ¿no? Porque intentar hacerlo antes de fin de año es tan crucial. Y creo que esto puede estar relacionado con varios factores, tal vez no, pero lo que se me ocurría mientras te escuchaba hablar, Mauricio, es que tal vez la narrativa del coronavirus esté agotando, ¿no? Especialmente cuando empieza a surgir tanta información al respecto. Y aquí me gustaría lanzarte al ruedo, Antonio, porque ayer nos comentabas acerca de dos estudios interesantes, uno que se hizo con la aspirina y uno que se hizo con la ivermectina en la India. Entonces, no sé si nos querías contar un poco al respecto, porque me parece crucial que estos estudios eventualmente van a ver la luz y esto va a empezar a disminuir el poder que este fantasma del coronavirus tiene sobre la población. Entonces, pues, tal vez eso es uno de los aspectos del desespero. El otro creo que viene por el lado de la economía y del clima, pero ese lo vamos a tocar un poco más adelante. ¿Qué me puedes contar, Toño?
Bueno, fue publicada la semana pasada, el 12, lo publicamos en, o se fue publicado en SOT en inglés, no recuerdo si lo tenemos en español, si no pronto lo tendremos. Un equipo de investigación de la Universidad George Washington descubrió que simplemente contratar en ciertas etapas tempranas de la enfermedad o, pues sí, ¿no? Digamos, en ciertas, al momento en que se comienzan a presentar los síntomas y tú tomabas una aspirina. Pues es que me resulta un poco choqueante el hecho de que un medicamento, ya ni siquiera hablemos de ivermectina, ¿no? Que también ahorita pasamos el tema, pero un medicamento que encontramos en cualquier farmacia en bajas dosis sería suficiente o sería un aliado lo suficientemente poderoso para prevenir el que una persona llegue a ser entubada con un ventilador mecánico o que inclusive llegara a la sala de urgencias o, y por supuesto, que tuviera que falleciera, ¿no? La investigación dice que hicieron un estudio con 400 pacientes COVID en los hospitales de Estados Unidos y les hicieron tomar aspirina. Y lo que descubrieron fue, pues es que es impresionante porque dicen que el haber tomado esta medicina tenía una relación, una correlación, o tenían indicios de que podía reducir el riesgo por casi la mitad. 44% menos riesgo de llegar al punto en el que te tengan que entubar. 43% menos el riesgo de que terminaras en la sala de urgencias. Y un 47% menos de que tuvieras, de que fallecieras estando en el hospital, como en una cadena, ¿no? Y este mismo estudio después fue replicado por los israelíes y nos dimos cuenta de este estudio y nos dimos cuenta de estos descubrimientos en el Jerusalem Post, ¿no? Que me imagino debe de ser uno de los diarios de mayor circulación de Israel. Entonces, pues, o sea, ¿qué nos dice de la manera como se manejó las etapas tempranas del COVID? ¿Qué nos dice sobre la mortandad real o de las acciones primero que nada, de la Organización Mundial de la Salud y enseguida de las entidades sanitarias de cada país? Pues nos dice que, pues, literalmente los números, que de por sí son muy sujetos a debate sobre los casos, las enfermedades severas, y finalmente la mortalidad, pudieron haber sido completamente otros si se hubieran llevado protocolos, pues digamos, menos intrusivos y con una base científica real, en vez de nada más decir, no tomen aspirina, no tomen ivermectina, no tomen nada, no tomen hidroxicloroquina, no tomen en absoluto nada,
Tomen vitaminas, no tomen el
nada.
sol, quédense en casa, sí, es cierto. Entonces, si se hubiese hecho un
Sí.
estudio real de los síntomas y cómo tratarlos, Creo que eso hubiese sido una, como se dice en inglés, un nothing burger, ¿no? Una hamburguesa de nada, porque claro, creo que rápidamente hubiésemos encontrado la forma de lidiar con lo que se, avecinaba. Pero obviamente que para el que ha estado prestando atención, el punto no era ese, ¿no? El punto era el utilizar el miedo de la novedad de un virus nuevo para controlar a las personas, para controlar a la población, hacer que usen mascarillas, que se queden en casa, que se aíslen, que se encierren, que se confinen, que abandonen a sus seres queridos y al final pues que se vacunen una y otra vez en cuanto sea necesario, cuanto sea requerido, ¿no? Creo que Ecuador acabó de anunciar que iba a empezar, estaba meditando o estaba debatiendo la idea de incluir una vacuna en contra del COVID desde el 2022 en su calendario de vacunas.
Sí, varios países están discutiendo esa posibilidad en este momento, Alex.
Lo cual es insensato, curioso, ¿no? Es insensato, sí, porque...
Pero por supuesto, pero aparte, o sea, empecemos por decir que si hasta ahora nos han intentado vender que la vacuna no tiene una aprobación, sino que sencillamente está, digamos, la aprobación con la que cuenta es solamente por una emergencia, eso quiere decir que no pasó por todos los procesos que han pasado el resto de las vacunas, que lleva entre 10 y 15 años, ¿no? Ahora, respecto a la aspirina, puntualmente, no está solamente el hecho que bien destacás vos que la intención detrás de la pandemia era generar un estado de emergencia, de histeria colectiva y de mucho miedo, ¿no? Para eventualmente poder tener un control recio sobre la población, sino el hecho más concreto y más simple de que la aspirina es un medicamento extremadamente económico, chicos. La aspirina está al alcance de cualquier persona y una vacuna, una dosis, sale 25, 30, 40, 45 dólares cada una, ¿no? Algo similar pasó en la India respecto a la ivermectina. ¿Sí? El 7 de mayo, en el punto más álgido de la infección, ¿sí? Con la variante Delta, con la famosa variante Delta, en una región de la India de nombre Uttar Pradesh, creo que se pronuncia así, la OMS organizó una campaña con equipos de respuesta rápida para ir casa por casa entregando botiquines, ¿sí? Botiquines que eran cajas negras, nadie sabía qué tenían adentro, con instrucciones de cómo utilizar el contenido de los botiquines a aquellas personas que después de un test resultaran positivas, ¿no? Infectadas con el COVID. Este proyecto de la OMS, ¿sí? Fue apoyado, entre otras instituciones importantes, por los CDC de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pongo énfasis en esto. Es un programa de la OMS que fue validado y apoyado por los CDC, ¿sí? Y eso lo consolida, digamos, como un esfuerzo conjunto, de alguna manera, entre estos dos organismos.
Y oficial. Ahora,
¿qué ocurrió con esta campaña que hicieron? El 14 de junio, un poquito más de un mes después de haber empezado, el 97.1% de las personas, ¿sí?, estaban completamente recuperadas. Y el 2 de julio, un poquito más, casi un poquito menos de un mes después, el 99% de las personas. El 6 de agosto, los medios de comunicación, especialmente en Occidente, incluida la MSN, finalmente reconocieron que los botiquines contenían medicamentos como doxiciclina e ivermectina. Cuando hemos estado viendo cómo desde varios lugares estuvieron combatiendo el uso de ivermectina, incluso muchas veces de alguna manera haciendo sentir que uno estaba tomando medicamentos veterinarios o desparasitarios para caballos.
Caballos,
¿no?
Sí.
Exacto, el 25 de agosto, un poquito después, los medios indios hicieron notar la discrepancia entre el éxito masivo que había tenido la campaña en Uttar Pradesh y el fracaso comparativo que había tenido en otros estados de la India, ¿no? En Uttar Pradesh, con un 5% nada más de la población vacunada, habían surgido solo 22 nuevos casos, mientras que en Kerala, con un 20% de penetración de la vacuna, tuvo en el mismo periodo reportado 31.445 casos, ¿sí? Entonces,
en un día,
exactamente. Entonces, ustedes tengan en cuenta que estamos hablando de medicamentos que son, como bien decía recién con la aspirina, ¿no? ¿Saben cuánto sale el costo de todo lo que tenía dentro este botiquín? Tenía vitamina C, multivitamina, zinc, vitamina D3, ivermectina, doxiciclina. Eso era lo que tenía dentro, más algunos, ¿cómo se llama? Barbijos, guantes, etcétera, ¿no? Este kit cuesta $2.65, chicos. ¿Sí? Entonces, claramente, lo que podemos ver de fondo que hay una, más allá de todas estas prácticas totalitarias y toda esta necesidad de controlar a la población, de mantenerla asustada, de mantenerla en su casa, también el componente económico de toda esta gran farsa tiene un rol importante, ¿no? Porque imagínense si hubiéramos tenido una pandemia real, vamos a partir de esa hipótesis, y de entrada se hubieran utilizado estos medicamentos, los costos para los estados hubieran sido muchísimo menos, los costos en cuanto a cerrar los países hubieran sido irrelevantes, porque las personas hubieran estado recuperadas mucho más rápido, y los costos en cuanto a muertes hubieran sido muchísimo menos, ¿no? Entonces, realmente estamos viendo, este informe tiene una importancia capital para todos aquellos que realmente queremos ver con ojos realistas lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no?
Claro, y por esa misma importancia capital va a ser completamente ignorado en todos los medios de comunicación.
Seguramente.
En Occidente. Entonces, no hay que buscar muy lejos para ver qué tipo de experiencia tendrían las personas cuando se salen un poco de la narrativa, ¿no? No sé si algunos de ustedes escucharon hace un par de semanas el caso de esta cantante que no consumo su música, no la disfruto, no sé quién será, pero he escuchado su nombre, Nicki Minaj. Uh-huh. Fue un caso bastante hablado en Twitter, en los medios de comunicación. Creo que, o sea, más allá de la veracidad de sus declaraciones, creo que es importante darnos cuenta de lo que en realidad ocurrió. Lo que ella dijo fue: no estoy segura de si me quiero vacunar o no, porque hay indicios de que puedan existir casos de efectos adversos. Y esto fue suficiente para que la gente le cayera encima, los medios de comunicación la ridiculizaron, se le burlaron por todo internet, en varios lugares en televisión y demás. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Otro de los casos, y sé que tú nos habías contado ayer, Toño, al respecto, y estuve viendo el video, fue el caso de Joe Rogan, ¿no? Que es uno de estos comediantes, tiene un podcast, es extremadamente famoso y ha tenido invitados bastante interesantes, conversaciones muy buenas. No todas son excelentes, pero las que ha tenido ahí son excelentes, algunas de ellas. Y él tiene acceso a millones de personas, millones de suscriptores en varias plataformas. Y este fue otro de los casos, ¿no? Creo que lo único que hizo él, sin intentar decirle a nadie lo que deberían hacer, lo único que dijo fue el que se sintió enfermo, se hizo una prueba de PCR, creo, dio positivo y decidió tomar ivermectina con una cantidad de vitaminas y a los 5 días se había curado, se sentía mejor, se sentía excelente, regresó al gimnasio, hizo una prueba y salió negativo. Entonces, su punto fue: esto funciona, hay algo sobre esto que es en realidad útil y que tal vez deberíamos prestar atención, porque no hay necesidad de vacunarnos, de encerrarnos, si hay algo disponible y barato que ha estado siendo recetado a muchísimas personas, a millones de personas por décadas. No hay necesidad de que esto sea algo ridiculizado. Y salió la CNN a ridiculizarlo diciendo que estaba tomando medicamento para caballo y se le burlaron bastante. Pero Joe Rogan tiene este alcance que fue bastante, es considerable, ¿no? No solamente pueden callar su voz, sino que es un alcance considerable con muchísimas personas. Entonces, lo que él dice va a ser por lo menos escuchado por muchas personas. Y CNN, no sé si fue un error de cálculo o fue tal vez arrogancia o estaban buscando tal vez controlar la conversación, decidió, bueno, el doctor Sanjay Gupta, creo que se llama, decidió aceptar una invitación al programa de Joe Rogan, y pues ya saben todos cómo es Joe Rogan. ¿Qué me cuentas, Toño, que te veo ganas de hablar?
Creo que ese fue el error de Sanjay Gupta. Quizás haya tenido un pequeño atisbo de razón y aceptar haber ido al show de Joe Rogan derivó en que Joe Rogan lo cuestionara, pues estaba enfrente de él, o sea, estaba ahí y no se iba a escapar, o sea, no había manera de que pudiera realmente esquivar las preguntas o los cuestionamientos de Joe Rogan. O sea, de vuelta, Joe Rogan es una personalidad del mundo de los podcasts, tiene millones de vistas cada programa, es una personalidad muy conocida en lo que se le conoce como intellectual dark web, que es esta manera como un tanto a las orillas de tratar algunos temas, donde también está allí Jordan Peterson y otras personalidades. Entonces, pues, literalmente, él se sintió, yo creo que un poco atacado personalmente, porque pues, la CNN aprovechó, ¿no?, a una personalidad un poco parecido a lo de Nicki Minaj, pero no nada más es Nicki Minaj, porque tenemos visto que personalidades del mundo del deporte en Estados Unidos, de vuelta, pues expresan algunas preocupaciones y también expresan pues una reticencia a vacunarse, y han tenido unas consecuencias donde o los separan de sus equipos, ¿no? Unas consecuencias graves. Entonces, pues viendo un poco también cómo la narrativa se salía de control, cómo intentando hacer un poco de control de daños, pues los de la CNN dijeron, pues es que yo creo que la palabra clave era antiparasitario para caballos, y no lo dejaron de mencionar. Sin, obviamente, o sea, es que es tan evidente la manipulación que resulta, pues, muy reveladora. Entonces, va este doctor con Joe Rogan y le pregunta, oye, pero ¿por qué lo manejan de esa manera? ¿No te parece muy extraño? Han habido miles de millones de personas que han tomado este medicamento, inclusive su creador ganaría el premio Nobel en 2015, creo que lo mencionamos justo hace un par de shows, y es tratado para una multitud de enfermedades, incluidas, creo que la malaria, ¿no? Lo mencionamos también. Entonces, ¿por qué le dan ese ángulo? ¿Por qué le dan? Entonces, él, pues francamente, pues, no tuvo ni para dónde hacerse y francamente, pues digamos, colapsó su narrativa en frente de Joe Rogan.
Claro, Joe Rogan le preguntó de frente, ¿por qué mienten acerca de esto? Fue lo que dijo.
Muy, muy puntual. Sí. Y simplemente esta persona, este doctor, pues dijo, pues es que, pues, porque así es, o porque así fue. Simplemente no cuestionó nada. Le preguntó Joe Rogan, oye, ¿pero no te pareció extraño que lo hayan dicho de esa manera? ¿Por qué no preguntaste por qué lo estaban tratando de esta manera, como un antiparasitario? Y él dice como reflexivamente, pues sí, creo que debí de haber preguntado, pero es un poco un tren de propaganda imparable, la CNN, y el señor este, el doctor este, sabe de que si se pone en el camino del tren, pues va a ser atropellado. Él supuestamente sería el, digamos, el corresponsal del área de medicina de cabecera de la CNN. Lo más curioso es que después de ir con Joe Rogan y que todo el mundo viera que evidentemente estaban mintiendo, Sanjay Gupta regresa a la CNN, y en la CNN fueron muy enfáticos en decir, pero es que no dijimos mentiras, porque sí es un antiparasitario para caballos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí es? Pero como justificándose de por qué lo habían nombrado de esa manera. Pues claro que también es un antiparasitario para caballos, pero igual el agua es un enfriador de motores, ¿no? Y no quiere decir que ese sea ni su principal.
Es un hidratante de caballos el agua.
No, ahora lo curioso es que la ivermectina ha sido aprobada hace muchos años para uso en humanos, y entre otras cosas lo que Joe Rogan en un momento le dice, yo fui a una farmacia a comprar este medicamento con una receta médica, de un médico, de un doctor para humanos, no de un veterinario, ¿sí? Y hoy por curiosidad estaba buscando acá en Argentina el uso de la ivermectina, a ver si estaba regulado, y desde el año 2010, chicos, la ivermectina se comercializa y se utiliza en humanos. Y como bien dice Joe Rogan en el podcast, es sabido por cualquier médico medianamente decente que la ivermectina es aprobado ser útil aniquilando componentes virales en placas de Petri, ¿no es cierto? Entonces, se sabe que es un antiviral también, ¿no? Entonces, claramente, la forma en que lo presenta la CNN es una mentira por omisión, es decir, por sencillamente poner énfasis en aquel punto donde, digamos, desvía la verdad, ¿sí? De alguna manera hace ver como que la ivermectina es únicamente un antiparasitario para caballos, cuando la realidad es que, aparte de ser esto, es un medicamento también para humanos, ¿no?
Ahí está.
Exacto. Y otro apunte que me pareció curioso de ese intercambio entre Joe Rogan y este doctor es que en algún momento le dice él, pero te das cuenta que esta es la razón por la cual la gente no confía en los canales de noticias. Por eso es que, y le pregunté qué han estado diciendo acerca de Siria, qué han estado diciendo acerca de Libia, de Irak, de Afganistán, de Rusia. O sea, lo puso de una forma, bueno, en su manera, ¿no? Porque creo que con este tono de comediante creo que es de una forma bastante clara de comunicarse y lo puso de la mejor manera para todos. El que esté escuchando se va a enterar. O sea, lo que hizo fue el decirle, ustedes mintieron acerca de mí, por eso es que nadie confía en lo que ustedes dicen, a pesar de lo que ustedes crean. Se dan cuenta que eso es un problema y el doctor quedó sin palabras y lo único que podía decir era, pero pues bueno, sí, no debimos haber hecho eso o no debimos haberlo dicho de esa manera, fue lo que dijo. Pero no ni siquiera tuvo la capacidad, porque tal vez hay que ponerse en el lugar del doctor, ¿no? Tal vez su empleo estaba en la cuerda floja si llegaba a decir algo en contra de lo que habían, o sea, si llegaba a ponerse de acuerdo con Joe Rogan, ¿no? Otra cosa curiosísima que comentó que ocurrió en ese intercambio es el hecho de que el doctor le dice, bueno, pero si tú ya estuviste enfermo y te recuperaste, pues ponte una dosis de la vacuna. Y Joe Rogan le responde y dice, no. Y le dice el doctor, ¿y por qué no? Y Joe Rogan es extremadamente, es una señal de los tiempos, ¿no? Porque un comediante que anuncia peleas de Ultimate Fighter, tiene que educar a un doctor en vivo sobre cómo funciona la inmunidad después de adquirir un virus. Lo que le dijo Joe Rogan es, bueno, no lo voy a hacer porque hay estudios que indican que si yo ya me recuperé del virus, tengo una inmunidad mucho más fuerte en contra del virus que si me pongo la vacuna. Y ponerme ahorita la vacuna sería malo para mi sistema inmunológico. Me puede ocasionar un problema de reacción a la vacuna. El doctor no le pudo decir nada, solo se quedó callado y dijo, bueno, sí tiene sentido. Lo que pasa es que tu sistema inmune es muy fuerte, le dice. Entonces, ese es el momento en el que vivimos todos, ¿no? O sea, los comediantes tienen mucha más sensatez acerca de cómo funciona la realidad que las personas que han pasado años supuestamente siendo educados para digamos, en medicina, por ejemplo, ¿no?
Hay que ver que este doctor en realidad es, pues, digamos, un propagandista. En
sí, es como Fauci.
Sí, tal cual.
¿No? Ahora, lo podemos conectar inclusive con las vacunas de los niños, porque en un punto en el segmento, Joe Rogan dice, mira, así también es como se sienten los padres al ver los números con respecto a la vacunación de sus hijos. O sea, y lo más interesante es de que intenta razonar con el doctor. Y el doctor no tiene armas posibles para poder decir que no, porque nunca se le han cuestionado estos asuntos de esta manera. Y él dice, mira, lo que pasa con los padres es, ¿para qué vacunar a mis hijos? Porque sabemos de que la tasa de mortandad para un niño es mínima, es casi no existente. No quiere decir que no existan casos, pero es mínimo dentro de millones y millones de niños en Estados Unidos. Y ahora lo podemos ver y ese me parece que es un argumento bastante razonable. Y me puse a investigar cómo estaba el entorno de la vacunación de los niños adolescentes, 12, 17 años. Y simplemente para finales de este mes en México, yo hay un juez que dictaminó que sí, que pudiera ser posible o que iba a ser realidad que la vacuna pudiera ser aplicada a niños entre 12 y 17 años para finales de octubre. En Brasil fue aprobada la vacuna de Pfizer nada más y también de vuelta en México nada más sería la vacuna de Pfizer. A partir del 11 de junio, Brasil aprobó el uso de Pfizer para niños arriba de 12 años. En Chile ya se aprobó también nada más la de Pfizer para 12 y 16. En Estados Unidos ya se está hablando de poder abrir la vacunación para niños entre 5 y 11. Y al parecer hay un comité que se va a reunir de la Administración de Alimentos de Estados Unidos y que va a revisar los datos. Pero, pues, si me permiten hacer como proyección, la verdad es que lo van a aprobar. Canadá aprobó desde mayo para 12 a 15 años. Y en Cuba también ya se aprobó y de hecho pues ya lo incluyen para niños de hasta 2 años, pero bueno, Cuba tiene su propia vacuna. Pero en casi todos los países que mencioné, si no es que en todos, y ahorita me complementan con datos de otros países, la vacuna que se les va a aplicar es la de ARN mensajero, que sería la única aprobada y que sabemos pues, que no pudiera ser, primero que nada, necesaria y posiblemente puede ser dañina. Entonces, pues me pareció muy interesante.
Pues yo te voy a agregar, Tonio, un dato más. Acá en Argentina ya se aprobó la vacunación, pero no con ninguna de las de ARN mensajero, sino con la Sinopharm, con la china, de niños entre 3 y 11 años. Se aprobó hace un par de semanas, supongo yo, atrás, ¿no? O 10 días. Y les puedo dar las cifras oficiales, esto es lo que más asusta, ya hay 106.000 niños entre 3 y 11 años que se han ido a vacunar, o sea, padres que voluntariamente han llevado a sus hijos a vacunarse, ¿sí? Es con la vacuna china que tiene una, está, digamos, construida con las técnicas tradicionales de vacuna, pero aún así asusta ver la respuesta que obtuvo el gobierno, pese a que incluso en los grandes medios en Argentina hubo un par de voces que se alzaron un poco alarmadas respecto a esto, ¿no? Sobre todo porque la vacuna china todavía no terminó la fase 3, digamos, tiene completada la fase 2, o sea que no hay suficiente información para saber el efecto que va a tener en los niños, ¿no? Y a esto quisiera agregar también que constantemente estamos viendo informes y reportes basados en información oficial, especialmente con la información de Bayer's, respecto a los riesgos de miocarditis y de afecciones cardíacas que sufren los chicos, especialmente los jóvenes, adolescentes, con la vacuna. Y ese riesgo está medido, yo creo que igual está medido de manera sesgada, para mí es mayor, en algo así como el 0,05% o algo por el estilo, cuando el riesgo de infección de coronavirus y de infección severa, ¿no? O de muerte de coronavirus de una criatura es de 0,4 ceros y un 1 para una criatura, ¿no? Entonces, si tenemos que hacer un análisis de costo de riesgo-beneficio, ¿no? ¿Por qué estamos vacunando a los chicos si el riesgo que tienen es prácticamente intrascendente, ¿no? En términos médicos. Entonces, realmente lo que vemos acá es una maniobra para algunos de nosotros hasta, digamos, de carácter perversa, ¿no? Tratando de involucrar a los niños en esto.
Sí, tal y como sea, el perverso ya si existe una agenda encubierta de la que no tengamos conciencia, o si tal vez simplemente sea una forma de ganar más y más dinero, ¿no? Porque vender vacunas, ya lo bendice las vacunas al 80% de los adultos, pues el siguiente mercado es intentar venderle vacunas a los hijos de ese 80%, ¿no? Entonces hay un ímpetu y hay una motivación financiera gigantesca. E incluso si solamente fuese eso, ya sería un problema extremadamente preocupante, ¿no? O sea, creo que si lo ponemos en una perspectiva un poco diferente, ¿no? Si alguien nos dice, por ejemplo, a todos nosotros que consumir bebidas alcohólicas conlleva un riesgo, pero nos puede otorgar un momento divertido en nuestras vidas, que puede ser algo, no sé, es alegre, que puede otorgarnos felicidad, nos apagará un poco las inhibiciones, pero que conlleva el riesgo de que podríamos intoxicarnos y que solamente por esa posibilidad de que pasemos un buen momento con las bebidas o con una bebida alcohólica, con un trago, vamos a disminuir la edad que se les permite a los seres, a los ciudadanos de cierta nación comprar alcohol, creo que todos protestaríamos en contra, ¿no? Porque el beneficio no vale la pena, o sea, no es lo suficientemente grande como para, digamos, incurrir el riesgo que puede conllevar en una persona tan joven. Y eso sí, pero a pesar de que esta lógica es algo con la que la mayoría de las personas estaríamos de acuerdo, No es la forma en la que nos estamos comportando al respecto de la vacuna, que es exactamente el mismo principio. Puede conllevar un beneficio, pero el riesgo es mucho mayor y de hecho el beneficio no es tan grande, o sea, no hay ni siquiera un riesgo ni una necesidad médica de lo que, o sea, de por qué llevar a cabo esto. Y sin embargo lo estamos permitiendo. Esto es extremadamente preocupante, muchachos.
Exacto, y lo podemos relacionar con los números que a cada país se le ha pedido que tengan para ciertas fechas. O sea, lo que podemos ahondar un poco más en que la población en general, e incorporación, la incorporación de esta vacuna como en la cartilla de vacunación de un recién nacido pueda ser también factible. Creo que ese sería el siguiente paso. Pero el punto siendo de que si habíamos hablado de las fechas del 15 de octubre o de octubre o de finales de año, pues habría algunos países que no van tan acelerados, ¿no? No, habrá algunos países que estarían un poco retrasados. México tendría aproximadamente el 50% de su población y un número importante, más del 50% de los adultos que serían ya, digamos, sujetos a que pudieran vacunarse. Nada más vacunados con una dosis o digamos que no están llegando los números, necesitan abrir a que sean también adolescentes los que suban también esos números. ¿Para qué? Pues podemos especular, pero claramente vemos que hay una aceleración en las demandas, en el tono, en las amenazas que nos indican que algo está pasando o algo va a pasar o que hay una premura que de otra manera no pudiéramos justificar.
Y bueno, hablando de esas premuras, porque creo que nos quedan 10 minutos, muchachos. Tal vez, como lo mencionamos la semana pasada, y creo que el programa anterior a ese también, el 347 y el 348, tocamos un poco sobre este tema. Y es el hecho que todo esto está ocurriendo, todas estas protestas, todas las los mandatos, todo lo que, las, no sé, las conversaciones divertidas de Joe Rogan, toda la discusión, toda nuestra energía se ha enfocado en discutir la veracidad de un virus, la veracidad de un peligro, en vacunar a las personas, en establecer mandatos, en que hay que utilizar mascarilla, en sacar el pasaporte, en el PCR, y todo eso está ocurriendo en medio de un contexto climático caótico y violento. Y está ocurriendo en medio de un contexto económico bastante preocupante que está empezando a dejar estragos en varias naciones. Creo que hay países que se manejan mal de manera económica y sus economías caen casi por su propio peso, por malos manejos, por malas decisiones. Pero estamos notando es casi como si estuviésemos notando una globalidad acerca de cómo la economía se viene para abajo, ¿no? A destacar varias noticias que podrían llegar a ser importantes en los próximos, tal vez en las próximas semanas, es este gigantesco Evergrande, creo que se llama, un chino de la construcción, una empresa gigantesca que emplea muchísimos miles de personas alrededor del mundo, ha entrado en su tercer impago esta semana, lo cual podría llevar al colapso, a menos que exista un rescate por parte del gobierno chino. Esto podría hacer tambalear a gran parte del mundo occidental, porque este gigantesco de la construcción está en todo el mundo, o sea, tiene inversiones por todo el mundo, tiene empleados casi por todo el mundo. Ese es uno de los puntos. El otro es la economía misma, ¿no? O sea, habíamos visto video de la semana pasada acerca de estos atascos gigantescos que están ocurriendo en el mundo, especialmente en Estados Unidos, con los puertos que no pueden, simplemente no dan abasto para liberar todos estos barcos, y esto es gran parte, o sea, en gran parte es por la falta de conductores, por la falta de mano de obra y por el incremento en las compras, ¿no? Pero hay otro caso que me pareció interesante y es el del Líbano, porque creo que allí se mezclan un poco todos estos factores. Y en Líbano hubieron protestas violentas esta semana y estas protestas van en contra de varios, se centran sobre su economía, ¿no? Creo que nos podrías contar algo, Mauricio, acerca de cómo ocurrió el no sé cómo se llamó, el carruselito
en Corralito, Argentina. El corralito, sí. Ese, de gracias. Hecho, es muy curioso porque lo que está pasando ahora en Líbano se parece muchísimo a lo que ocurrió acá en Argentina ya por el año 2001. Sí, lo llaman corralito porque es una especie de corral que establece el Banco Central con los depósitos que las personas tienen en los bancos. Lo que hizo el Banco Central de Libanés es impedir que los ahorristas pudieran acceder a sus ahorros. Al principio fue una medida de restricción, permitiéndoles retirar, creo que $250 semanales o algo parecido, y finalmente el corralito se hizo efectivo un 100% y ya nadie podía tocar sus ahorros. Muy similar a lo que pasó acá en Argentina en el 2001. La gente, de la misma manera que ocurrió acá en Argentina, salió a las calles y la protesta devino en violencia contra los bancos. ¿Sí? Mucha gente intentó entrar por la fuerza a los bancos y obviamente tuvo que intervenir la policía. La cuestión es que hoy el Líbano tiene al 70%, esta cifra es impresionante, al 78% de su población viviendo por debajo del índice de pobreza. ¿Mm? Cifras similares llegó a Argentina en su momento, allá por el año 2001-2002, del 60%, ¿no? Quienes analizan lo que está pasando en el Líbano, en cierto, como bien decís vos, Alex, ¿no? En cierto sentido, responsabilizan a un gobierno torpe e ineficiente para manejar la economía y también ven como un punto de inflexión aquella explosión que ocurrió en el puerto de Beirut, ¿se acuerdan? El 4 de agosto del año pasado, uh-huh. Que provocó, digamos, desencadenó la dimisión de casi todo el ejecutivo, el gabinete en aquel momento, y a partir de ahí el Líbano ha estado un poco a la deriva sin un gobierno unificado y entre disputas, conflictos e intentos de negociaciones de partidos opositores. Ha estado como una especie de limbo, ¿no? Y eso obviamente ha acelerado cualquier situación. La realidad es que lo que hemos estado escuchando y hemos estado repitiendo nosotros en los últimos programas es una palabra en particular, y es escasez. ¿Sí? La escasez está, el término de escasez está proliferando y está haciéndose, está normalizándose y está escuchándose cada vez en más periódicos, en más naciones. Lo hemos visto en el Reino Unido hace unas semanas atrás, y hemos visto la escasez de combustible, y hablando de escasez de combustible, el Líbano justamente en este momento tiene un serio problema de apagones eléctricos. La gente tiene que, tiene que recurrir a grupos generadores propios para poder alimentarse de energía a sus hogares. Y justamente esto se está ocurriendo por la escasez de combustibles en las dos grandes centrales eléctricas que tiene el Líbano, ¿no? Y puntualmente agravó esta situación el hecho de que Turquía, que es uno de los proveedores de energía del Líbano, acaba de avisar que no va a seguir proveyendo de energía al Líbano por falta de pago, ¿no? Entonces, estamos viendo que este tipo de situaciones constantemente se hacen cada vez más comunes, constantemente salen en los titulares de los periódicos, y que la palabra escasez parece que empieza a hacerse cada vez más común, ¿no? Uh-huh. Hablando de alimentos, hablando de combustibles o hablando de bienes de primera necesidad, estamos viendo este problema. Y una cosa más, hace unos cuantos programas atrás, quizá 3, 4 o 5 meses atrás, hablábamos de que se estaba deliberadamente afectando la cadena de suministros. Y este me parece que es justamente el efecto más notable, más manifiesto de romper la cadena de suministros, ¿no? Uh-huh. El hecho de que la escasez de elementos de primera necesidad empieza a verse cada vez más clara, ¿no? Y esto se ha hecho de muchas maneras distintas, como bien decía Alex recién, dejando a mucha gente imposibilitados de asistir a sus trabajos, forzando un montón de empresas a cerrar sus persianas durante periodos extremadamente largos, dificultando el transporte de las mercaderías. Todo esto ha sido, digamos, los componentes que sumados en una fórmula, realmente es una fórmula explosiva, ¿sí? Los resultados pueden ser terribles. Ahora, lo que nos preguntamos, ¿realmente este es el problema o están provocando esta escasez artificial porque de algún modo tienen la noción de que hay de fondo una escasez real, ¿no? Y también hemos estado hablando de esto, de que el clima está generando que las cosechas no tengan los resultados o los rendimientos esperados, que hay un montón, digamos, en la cadena productiva, en las fases iniciales, en la generación de materias primas, hay serios problemas y quizá estén tratando de tapar esto, que es algo que está por fuera absolutamente del control de los gobiernos, con algo que pueda parecer para muchos que con una buena gestión, con un cambio de gobierno, con un cambio de figuras o de liderazgo puede solucionarse, ¿no? Entonces, esta es la gran pregunta que me parece que todos deberíamos hacernos.
Sí, además, mira, te cuento que añadiéndolo a lo que estabas contando, la inflación en Estados Unidos, lo acabamos de publicar en SOT, alcanza su tasa más alta en los últimos 13 años y en la gasolina se dispara en 42%. Entonces es un problema generalizado, ¿no? No solo en el Líbano, no solo en Europa, también en Estados Unidos.
Sí, estamos viendo. Es solo tercer mundo, esto es primer mundo, ¿sí?
No, exacto. Podemos extender un poco lo que estabas mencionando sobre la falta de combustible, porque adivinen quién también tendría una escasez de combustible que ocasionaría apagones, justo como lo que está pasando en Líbano, y ese sería China. Que no nada más, digamos, recibió un golpe bastante duro con las constantes inundaciones que hemos estado reportando en nuestros videos de cambios planetarios, sino que además la cadena global de suministro, como bien lo mencionas, Mau, está realmente rompiéndose por su punto más débil, que es el acceso al combustible para luego generar bienes y servicios de tanto esenciales como no esenciales, o sea, todo, la totalidad de la cadena, y que estaría provocando una escasez generalizada como la que estamos viendo ahora en Estados Unidos, donde al parecer habrían 500,000 buques con contenedores detenidos a las afueras, bueno, en el mar, ¿no? Pero fuera de los puertos más importantes de la costa oeste en el Pacífico de Estados Unidos, en los puertos de Los Ángeles y del sur de California, que ocasionaría, tú ves, que existe una escasez en los supermercados norteamericanos y que ocasionaría más inflación y que se convertiría a la postre en una tormenta perfecta que pudiéramos achacarle directamente a la forma como el gran reseteo se está llevando a cabo a partir de la supuesta pandemia.
Claro, y más si piensan en eso, si fuesen, digamos, un par de juguetes, un par de chips, un par de, no sé, de sillas, de puertas que se demoren en llegar, creo que la gente puede, o sea, con eso la gente puede sobrevivir, ¿no? Se aguantan un poco de paciencia y sobreviven, pero si es comida que viene desde América del Sur, comida que viene de Europa o de la India, esa comida, si no se gestiona de manera rápida, se daña, se pierde. Así, entonces la escasez se vuelve muchísimo, incluso más marcada. Entonces es algo preocupante, ¿no?
Es algo preocupante. Y piensen en esto, ¿no? Yo quiero llamar la atención sobre este punto en particular, ¿no? Estamos hablando de problemas que se generan en cadena, ¿no? Un eslabón afecta al siguiente. Y uno de estos eslabones fundamentales es nuestra economía está fundada en función de los combustibles fósiles. Si eventualmente, si no nos gusta o si lo quisiéramos cambiar, obviamente necesitaríamos décadas, mucho tiempo, para convertir esta economía quizá en algo más saludable para el planeta. Ahora, la sensatez nos obliga a pensar en que si la escasez de combustible está provocando todo tipo de problemas, ¿sí? Desde no poder generar energía eléctrica a no poder tener el combustible para que los transportes se muevan, para los aviones, para los trenes, para los automóviles, camiones, etc. Entonces, ¿a ustedes les parece que una agenda ecológica fuertemente orientada en reducir los gases de invernadero y obviamente en contra de los combustibles fósiles es algo fundamental para instalar ahora en el mundo? La sensatez indica todo lo contrario. Deberíamos, ok, nos gusta esa agenda ecologista, quisiéramos tener una convivencia más equilibrada, más verde, llamémosla así, más en sintonía y en armonía con el planeta, está muy bien, pero primero tratemos de pensar en esta situación de emergencia, ¿no? O sea, no se puede llevar adelante una agenda verde mientras la gente esté muriéndose de hambre, o mientras la gente no pueda trasladarse a sus trabajos, y mientras se sigue disrumpiendo constantemente la cadena de producción y afectando el común desarrollo, el funcionamiento normal del mundo, ¿no? Es una locura.
Sí, sí, sí. Nada más, hay otra cosa para cerrar rapidísimo y ya te dejo cerrar tu idea, Toño. Algo curiosísimo que me parece, no sé si me parece curioso, pero sí sé que tal vez no se parte de los cálculos de los que están impulsando todas estas medidas y los que nos están distrayendo acerca de lo que podríamos hacer al respecto. Creo que si hay algo que estamos viendo ahorita en el Líbano y que hemos visto muchísimas veces a través de la historia, es que cuando este tipo de cosas ocurren, por más distantes que se quieran establecer los líderes, las personas siempre van a culpar a los líderes, siempre. O sea, cuando hubo la explosión en el Líbano de este puerto, como nos contabas ahora, Mauricio, eso llevó directamente a la dimisión del gobierno y no fue porque tal vez no tuviesen el deseo de gestionar la emergencia, pero como habíamos dicho en ese entonces, esto había devuelto al Líbano a la edad de piedra, en esencia, porque era una gigantesca parte de su economía. Desde allí se gestionaba una gigantesca parte de su economía y esto iba a arruinar a la gente, lo cual iba a generar un colapso económico, una escasez generalizada, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Y lo que también estamos viendo es que la población está culpando a sus líderes. Todas estas personas que se paran al frente de las cámaras a diario, que nos dicen, no, hay que encerrarse, los vamos a despedir si no se vacunan, hay que utilizar el barbijo, hay que ponerse la mascarilla, hay que tener la dosis, la tercera, la cuarta dosis, y que se burlan de las personas cuando están pasando hambre, ellos van a ser a quienes vamos a culpar, y me incluyo a mí mismo porque creo que nos pasa a todos, por lo que está ocurriendo. Entonces, no se han dado cuenta, pero eso es exactamente lo que va a ocurrir.
Sí. Bueno, nada más para complementar un poco lo que estaba diciendo Mao, de que hay que tratar primero la crisis. Pues es que 18 meses, 19 meses continuos de un encierro, de la paralización total o parcial, digamos en un grado bastante grande, la economía, pues estamos viendo estas consecuencias. Sin embargo, el que luego nos digan, ¿no?, la siguiente gran, digamos que si ya no se utiliza la narrativa del virus para poder hacer un colapso, la agenda verde sería o estaría ya preparada para entrar en funcionamiento, que sabemos que también la agenda verde pues resulta ser pues una falsedad. Realmente no se trata de cuidar al medio ambiente, porque simplemente las energías que se utilizarían las energías verdes resultan todavía muy ineficientes, muy costosas, al grado en donde algunos países serían incapaces de poder implementar estos acuerdos de París, por ejemplo, y simplemente no se dejaría de contaminar realmente, porque de todos modos los autos eléctricos, pues la energía para que funcionan los autos eléctricos, pues necesitaría venir también de algo que realmente provea la energía suficiente, y eso tiene que ser los combustibles fósiles. Y si uno está pensando en que, bueno, empezamos de a poco y que luego se va a extender por todo el mundo, será criminal, simplemente porque algunos países no pueden darse el lujo, como bien dijiste, Mao, de poder adoptar estas energías, porque su economía ya están en un plan, ellos están en un proceso de poder, pues, estabilizar su economía, de poder ser, de proveer, digamos, el entorno necesario para la supervivencia de su gente, y el imponer todos estos, digamos, acuerdos que, entre comillas, parecen tan, pues, benéficos para el medio ambiente, en realidad no lo son. Entonces, pues eso, o sea, si ya venían con una, pues vamos a decirlo, con una agenda verde que sabemos que era una farsa, y luego encima se pone el encierro por esta supuesta pandemia, pues digamos que ya tenían algún plan B que posiblemente, pues bueno, no, yo tengo mis dudas sobre si realmente vaya a ser posible de que después vengan algunos encierros por cambio climático, porque realmente pues la respuesta de la gente va a ser, pues, no va a ser benéfica, porque así como fueron los de los chalecos amarillos con respecto al impuesto verde, pues la gente misma va a terminar haciendo una protesta si se intenta ahora encerrar por una amenaza que, pues, para muchos resulta imperceptible todavía. A pesar de que tenemos todavía eventos reportados cada mes muy tremendos, pero no hay una correlación, o sea, creo que no hay una conexión que pudiéramos hacer, o al menos la persona común que necesita comer, no haría la relación entre que, sí, pues es que para que ya no exista una inundación necesito dejar de necesito vender mi coche y necesito comprar uno eléctrico. Realmente no creo que funcione así. Entonces, yo creo que es un pensamiento deseoso, la verdad.
Aunque es una idea que evidentemente a muchos, y hablo muchos, ¿no? Hablando de quienes están ahí en la cima de la pirámide, les encanta y les seduce. Yo coincido con vos, Toño, no tienen una perspectiva realista. Transformar el planeta en un planeta verde, por decirlo de alguna manera, implicaría una reconversión completa de la economía. Como bien decías vos, ¿no? Los autos eléctricos funcionan con baterías de litio, pero ese litio se extrae de minas donde las maquinarias todavía funcionan con combustibles fósiles, no funcionan eléctricos, ¿sí? O sea, si eventualmente se quisiera convertir el mundo a un mundo, insisto, que esté más en armonía con la naturaleza, yo no sería una de las personas que se opondría a eso. Lo que me opongo a que esto se haga con una agenda política, de manera compulsiva y sin medir las consecuencias de lo que puede ocurrir si este proceso de evitar los gases de invernadero y todo lo demás sigue proliferando, ¿no? Hay naciones que van a entrar en quiebra prácticamente al siguiente día de que alguno de estos convenios se firme, porque no van a poder sencillamente los trabajadores ir a sus trabajos, las fábricas abrir sus puertas, no van a poder funcionar prácticamente, ¿no? Ni hablar de producir energía eléctrica, ¿no? Hay un montón de centrales eléctricas que funcionan con carbón, chicos, y estoy hablando fundamentalmente de China, ¿no? En China, buena parte de la energía eléctrica se produce con carbón todavía. Es realmente una locura lo que están planteando.
Una locura.
Totalmente. Pero bueno, se nos acaba el programa, muchachos. Creo que tocamos casi todo, ¿eh? Fue un programa medio, bueno, bien lleno de contenido. Quisiera agradecerles a ustedes, a Andrés por las imágenes, a Toño y Mauricio por participar de la conversación conmigo, a todos los que se encontraron en el chat, que los veo que están muy animados, a los de siempre y a los nuevos, bienvenidos. Y creo que sin más, muchachos, nos dejan un like, compartan el video. Yo creo que este video nos lo bajan de YouTube. ¿Qué creen ustedes?
Te apuesto que sí.
Ok, está bien. Entonces, bueno, por ahora, sin más, este video ya saben que lo vamos a subir a otras plataformas, Facebook, BitChute, Rumble, Odyssey, pues no sé por dónde entre. Y nada más, muchachos, gracias a todos, nos vemos la semana que viene y a prestar atención a las señales. Chao, chao.
Chao a todos.